Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy, muy buenos días, España. Apuramos el mes de mayo. Es día 30, día de Canarias, fiesta de la preciosa comunidad autónoma. Muchas felicidades a todos los habitantes de las Islas Afortunadas, que este año necesitan especialmente que viajemos a sus tierras y les apoyemos con el turismo nacional. Mañana acaba el mes de mayo y el martes mismo empieza junio. ¡Qué barbaridad! Que ya están aquí el verano, la perspectiva de las vacaciones y con el pasaporte de vacunación que empezará a aprobarse en 10 días, el próximo 7 de junio, seguramente la ansiada posibilidad de viajar con más facilidad. Hay dos zonas distintas de temperaturas hoy, ya lo habéis oído. Por un lado, en el nordeste van a bajar los termómetros y en el resto sigue este calor, que en Sevilla nos pone a 35 grados, en Córdoba a 34 o en Madrid a 31. Y el rey nos animó ayer a seguir adelante en el proyecto común nacional. En un sencillo acto de apenas media hora de duración en la capital, en la Plaza de la Lealtad, se celebró el Día de las Fuerzas Armadas. Se escucharon el himno nacional y las salvas y el monarca pasó revista a la Guardia Real antes de colocar una corona de laurel en homenaje a los militares que han muerto por todos. Hubo luego un pequeño desfile de apenas 515 soldados, la patrulla Águila dibujó la bandera en el cielo y varios centenares de personas que se habían dado cita para el acto por las calles vitorearon a Felipe VI. Acompañaban al rey la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde Almeida. Se echó de menos al presidente, escondido seguramente después del disgusto que ha generado su anuncio de que indultará a los golpistas del intento de secesión catalán, incluso contra el criterio del Tribunal Supremo, que recuerda que no solo no se han arrepentido, sino que aprovechan cualquier ocasión para repetir que volverán a hacer los hechos. Hay convocada una manifestación para protestar el próximo domingo en la Plaza de Colón de Madrid. Después de los actos de recuerdo del Día de las Fuerzas Armadas, don Felipe acudió al Estado Mayor de la Defensa y mantuvo una conferencia con las tropas desplegadas en el extranjero.
Me siento profundamente orgulloso de la identificación del pueblo español con sus Fuerzas Armadas, a las que todos debemos una parte muy importante en nuestra seguridad y bienestar.
Intervino también la ministra de Defensa, que eludió cualquier comentario sobre los indultos y reivindicó la españolidad de Ceuta y Melilla.
Las Fuerzas Armadas han demostrado estos días que están donde tienen que estar, velando por la integridad territorial de España, en este caso por Ceuta, pero estando como siempre con los más vulnerables. Lo han demostrado, lo demuestran siempre, cuando están en misiones en el exterior, este año en la misión Baluarte, en la operación Balmis, y esas imágenes humanitarias, no solamente de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil, de la policía, yo creo que son las que hacen grande a nuestro país.
El rey recordó a Agustín Cárdenas, el guardia civil de 52 años, fallecido ayer en Jerez de la Frontera en el transcurso de una trágica persecución a un coche conducido por un joven de 22 años que iba drogado con cocaína y que atropelló al miembro de la Benemérita y acabó estrellándose contra otro vehículo, cuyos tres ocupantes también resultaron heridos. Y en el principio de este programa del 30 de mayo, quería recordar que hoy es un día especial. Hoy se celebra la Jornada Nacional dedicada a esas personas que viven en los 751 monasterios de toda España. Son 8.731 monjas y monjes que en los conventos rezan y trabajan, practican el ora et labora, el lema y la regla, con los que San Benito fundó Europa, tal y como la conocemos. En pleno declive del orden romano, pasó una cosa curiosa. En mitad de la descomposición de las instituciones, cuando los caminos y los pueblos se hicieron inseguros, se llenaron de salteadores y las tradiciones sociales declinaron, cuando la gente andaba atemorizada y despistada, grupos de hombres y mujeres libres se juntaron en comunidades que llamaban la atención por su alegría. Vivían de los campos que les rodeaban y de la limosna. Dividían la jornada en horas litúrgicas, dedicadas a la meditación y al silencio, y procuraban tratarse bien y quererse los unos a los otros. Llamaron tanto la atención que muchísimos jóvenes se fueron sumando, y en esos centros, que llegaron a ser enormes e importantísimos, se conservó la cultura clásica, se reprodujeron los textos antiguos que de otro modo se hubiesen perdido, se cultivó la música, nació el canto gregoriano, se desarrolló la pintura de los frescos y la iluminación de los códices, y se crearon escuelas para la educación y centros de producción agrícola y botánica, farmacias y hospitales. Europa se fue articulando en torno a los monasterios y su cultura. Y todavía hoy, miles de personas deciden vivir así, misteriosa y calladamente, rezando por todos. Se acuestan pronto y se levantan de madrugada, cuando los bares y las discotecas todavía están llenos, y entonan cantos hermosísimos en las iglesias en penumbra, para recordar que este trayecto que hacemos por la tierra es misterioso, y que llevamos una pregunta en el corazón que ni todo el alcohol del mundo, ni el escándalo de los trabajos o los coches puede borrar, y que merece la pena considerarla. Son pocos los que visitan los conventos, los que disfrutan de su hospitalidad en las hospederías o preguntan a los monjes sobre su recóndita sabiduría, pero es una esperanza que exista este núcleo de callada paz. Porque ellos nos recuerdan que hace falta muy poco para ser feliz, que mientras corremos y nos desfondamos e intentamos llenar, a veces sin demasiado éxito, el vacío del corazón, somos queridos. El mundo está lleno de amor, ha sido fabricado con un deseo bueno. Las plantas y los animales que nos rodean son parte de un designio benéfico. No sé, me da tranquilidad esta gente tan libre. Tal vez estén ahí para poner el dedo en la llaga y para decirnos que en igualdad y sencillez, en su justicia campestre, son testigos de algo tan simple como el sentido de la vida.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hace unas semanas comentamos aquí en el programa que las renuncias a las herencias se habían disparado en los últimos meses, incluso un 20% más, bien por las deudas que algunas conllevan o por los elevados impuestos que deben pagar los herederos, el injusto impuesto de sucesiones, porque recordad que estos bienes ya han tributado durante toda la vida de la persona que los ha generado, estos bienes ya han pagado a Hacienda. Hay además diferencias abismales entre regiones, de miles de euros. Donde más se paga por sucesiones es en Asturias y la Comunidad Valenciana, y entre tanto en Cantabria, Andalucía o Galicia el impuesto no existe. Y otras como Madrid tienen, de hecho, una bonificación prácticamente del total, del 99%. Para hacernos una idea de la ruina que supone el impuesto de sucesiones, vamos a escuchar ahora el caso de Leonardo Muñoz, agricultor de Rociana del Condado, en Huelva, que realmente han visto cómo se les pedía una cantidad abusiva por una herencia bien modesta. Leonardo, buenos días.
Buenos días.
¿Vosotros qué habíais heredado?
Mire, nosotros un patrimonio familiar que lo hemos trabajado mi hermano y yo durante siempre, durante toda la vida. Yo soy agricultor. Entonces, pues, van falleciendo mi padre, van falleciendo mis tíos, y a fin de cuentas, pues, ya nos quedamos nosotros, y entonces nos viene el impuesto este injusto a la muerte de sucesiones.
Y efectivamente, entonces, pues, era relativamente pequeño, además, porque aparte de ser vuestro medio de trabajo y vuestra forma de subsistencia...
Exactamente, de mis antepasados, de mis abuelos, un patrimonio familiar de toda la vida... Que hay que trabajarlo día a día para llevar el sustento a tu casa, para poder comer.
¿Pero no os creéis que estamos hablando de un resort en Punta Umbría, en Matalascañas o en Isla Cristina? Hablamos de...
Hablamos de unos terrenos de un minifundio, porque nosotros a lo mejor tenemos 2.000 cepas en un sitio, 1.500 en otro... 200 olivos en un sitio, 100 olivos en otro, 36 en otro, y así un poco de terreno que lo hacemos nosotros de toda la vida y demás.
Sí.
Y una casa, fallece mi tío, pues heredé una casa de ellos más dos solares.
Eran una casita, dos solares y un poco de campo, y se les pedía, ¿cuánto os pedían en concepto de impuesto?
El primer golpe 70.000 euros, pero claro, ya se fue disparado y ya va por 80 y tantos, 90.000 euros para allá.
Madre mía, 80 y tantos mil, 90.000 euros. ¿Cómo está la situación de esta deuda con Hacienda?
Pues estamos ahí esperando para que haga un, digamos, porque ahí me he cargado uno, ellos tienen su baremo, pero claro, ellos aplicaron el baremo cuando estaba el tema de la burbuja inmobiliaria, que el país estaba en alza, los inmuebles valían más dinero que ahora en día. Entonces me cogió en la crisis cuando falleció mi familiar, mi tío. Entonces, pues, han seguido aplicando el mismo baremo, que no es cierto, porque bajaron los precios con la crisis que teníamos. No es solamente que bajaron, sino que nadie compraba nada, como bien sabe todo el mundo.
Claro, ¿y no habéis podido pagarlo?
No hemos podido pagarlo. ¿De dónde? Bueno, pues... No yo, sino cualquier persona, igual que yo, es imposible de pagar. Eso es imposible de pagarlo.
Claro.
O come o paga, eso es imposible de pagar.
Qué pena. Leonardo, muchísimas gracias. Vamos a hablar con un experto. Antonio sí. Martínez Mosquera es socio del despacho Martínez Lafuente. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina.
Bueno, es un caso cuanto menos sonrojante de personas que viven de esto, que son agricultores y que no pueden quedarse con el patrimonio secular de una familia.
Sí, la verdad es bastante lamentable que la gente, bueno, todos en general, la gente que ha trabajado a lo largo de su vida y ha tributado, como bien ha señalado, pues tenga que volver a tributar al final de su vida, ¿no? Es bastante triste, y sobre todo las diferencias que hay entre diferentes comunidades autónomas, porque este mismo caso en Madrid, por ejemplo, pues no hubiera pagado prácticamente nada. Sin embargo, pues en Valencia o en Asturias, pues está un dineral, ¿no? Entonces
sí.
Es bastante triste la situación actual que hay.
Hay tres impuestos ligados a las herencias, don Antonio: sucesiones, donaciones y patrimonio. Lo llaman el tridente de la muerte.
Sí, efectivamente. Bueno, fundamentalmente, cuando una persona fallece, hay dos impuestos, que es el impuesto de sucesiones, que, como hemos dicho, difiere de las comunidades autónomas en función de cada, de donde uno haya fallecido, pues paga más impuestos o menos impuestos. Luego está la plusvalía municipal, que depende de los ayuntamientos, y este impuesto, pues, aunque es poco conocido, pero suele ser bastante gravoso porque no tiene tantas bonificaciones como sucesiones. Y bueno, luego patrimonio es un impuesto que se va devengando año a año, no tanto en la muerte, sino cada año se va pagando, aunque, por ejemplo, es un impuesto que Madrid, como pongo por ejemplo Madrid, pues no se paga, pues porque está bonificado al 100%, salvo que tengas un patrimonio muy alto, ¿no? Pero fundamentalmente hay dos impuestos, que es sucesiones y plusvalía.
La intención del gobierno es ahora elevar estos impuestos, unificarlos al alza, incluso acabar con los procedimientos que hasta ahora permitían hacer la herencia antes de la muerte, distribuir el patrimonio antes de la muerte. ¿Se les alcanza cómo va a ser la legislación o qué cosas está manejando el gobierno?
Bueno, lo que va a hacer el gobierno es unificar la tributación de sucesiones. Es decir, actualmente la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas permite que cada comunidad autónoma establezca una bonificación en la cuota, de manera que a día de hoy hay comunidades autónomas en las cuales se paga el impuesto y en otras no. Entonces, lo que va a hacer el gobierno es decir, vale, me olvido de todo esto de historia, digamos, y a nivel estatal va a haber un mínimo, de manera que ese mínimo se va a pagar en toda España. A partir de ahí, pues la comunidad autónoma podrá establecer la bonificación que quiera, pero hay un mínimo por el cual se va a tributar, con lo cual se va a eliminar esa bonificación que, por ejemplo, tiene Madrid o que tiene otras comunidades autónomas.
Muchísimas gracias, don Antonio Martínez Mosquera. Un saludo.
Va, nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
Y hay quien decide dar un cambio a su vida. Es el caso de Cristina Rodríguez, que después de licenciarse en diseño y tener un máster en logística, se ha ido al campo a vivir de agricultora. Vamos a conocerla enseguida. Y me ha conmovido en los días pasados una entrevista que habíamos hecho a un hombre que había bajado a la profundidad de las fosas marianas. Es el tercer hombre del mundo que ha hecho esta gesta, 10.700 metros de bajada. Lo que contaba de esos abismos tan profundos era tan emocionante que he decidido rescatarlo e inmediatamente después de que hablemos con la agricultora vamos a escuchar a Héctor Salvador.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Milagros? Buenos días.
Buenos días.
¿Usted es friki de algo?
Soy muy friki de adoctrinar a mis hijos, porque aquí en mi casa somos todos del Madrid. Y entonces aquí yo a mis hijos les dije, el que no sea del Madrid no entra a esa casa desde que nacieron. A esa casa no entra, se va a otra.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Llega la Final Four solo a DAZN. Del 28 al 30 de mayo, vive el fin de semana más intenso con el mejor baloncesto de Europa. Solo puede quedar uno. Partidos, entrevistas, reportajes. Suscríbete ahora y disfruta del primer mes gratis. Si respiras deporte, lo tienes todo en DAZN. Más deporte, mismo precio.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay
son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o Falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te quedas?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Que me agrada tocar siempre, que es ese sueño de la vuelta al mundo rural, a la llamada España vaciada o España vacía. Para algunas personas resulta imposible. Yo, por ejemplo, pues trabajo en los medios de comunicación y es muy complicado. Pero hay quien tiene no solamente el sueño, sino el valor de hacerlo. Y hay algunas iniciativas para animar a esto. Por ejemplo, la existencia, que yo me ha sorprendido mucho, de un Erasmus rural. Sí, sí, como lo oyes. O sea, la posibilidad de, en mitad de tus estudios, trasplantarte a un entorno rural y participar de los negocios que allí hay, de orden agrícola o de orden industrial, en virtud de tus estudios. Y lo ha puesto en marcha la Universidad de Zaragoza a través del Servicio de Orientación y Empleo. Vamos a ver en qué consiste. Luis Alfonso Castellano es técnico del Área de Asistencia y Modernización Local de la Diputación de Zaragoza.
Desafío es un programa que surgió en 2018 para que estudiantes de últimos cursos de la universidad puedan ir a hacer sus prácticas universitarias al medio rural. Pero la gracia está en que tienen que vivir en esas localidades. No es el tema de, oye, mira, voy de la ciudad al pueblo y me vuelvo. No. Queremos que se queden a vivir durante ese periodo de, suelen ser más de un mes, dos, depende, pueden elegir un poco también la duración. Queremos que se queden a vivir. En definitiva, lo que queremos es llevar talento al medio rural.
Claro, efectivamente. Y además familiarizar con ese entorno, porque no se puede descartar que a partir de entonces nazca una presencia de estas personas enamoradas por lo que ven o incluso dando lugar a nuevos negocios y nuevas formas para que otras familias se alimenten y vivan en el campo. Los dos programas, porque existen dos partes en el programa, se llaman Desafío y Arraigo. Y el segundo es similar al anterior, pero está destinado a los graduados universitarios de los tres últimos cursos. Como la mejor manera es hablar con las personas aquí en la radio, lo hemos hecho con Jennifer Lafuente, que estudió marketing en Zaragoza y que en 2019 fue objeto de una oferta de trabajo desde este Erasmus Rural que aceptó y que posteriormente volvió a repetir en 2020, en este caso en Bodegas Tempore. Era agosto de 2020, plena pandemia, pero fijaos, no dudó en aceptarlo.
que la gente se cree que las empresas que están ubicadas en el medio rural pueden ser empresas que no son punteras o que no tienen mucho trabajo, o simplemente que en el medio rural no puede haber empresas. A mí lo que más me llamó la atención fue que donde yo ahora mismo estoy trabajando es una empresa súper puntera, el volumen de trabajo es brutal y mucha gente ni siquiera se plantea moverse al medio rural solo por el hecho de que puede estar a 60 kilómetros, que vienen siendo pues como 40 minutos en coche, que es prácticamente lo que a mí me costaba ir a la universidad en su momento. Me sorprendió que una idea así funcionara tan bien.
Y otra candidata es Patricia de la Llana, estudiante del grado de Química, que actualmente trabaja en estas condiciones en la empresa Certest Biotech de San Mateo de Gállego. Efectivamente, se la avisó de la existencia del programa, se le contactó, se le ofreció la posibilidad, respondió afirmativamente y empezó a trabajar, y anima, por supuesto, a aprovechar este tipo de situaciones.
Da igual dónde esté la oportunidad, que es totalmente viable. Es una oportunidad como cualquier otra y totalmente factible el poder ir hasta allí, y muy a gusto de poder trabajar fuera del ruido de la ciudad y vivir, pues eso, en un ambiente de más agradable, de monte y de campo, vamos.
Envidiable. Y más allá del caso de Jennifer y de Patricia, hay quien ha decidido dar la vida al campo y no tenía por qué hacerlo. Cristina Rodríguez tiene 32 años, es licenciada en diseño industrial y tiene, atención, un máster en logística, pero no trabaja en ninguna gran multinacional de renombre mundial. Vive en el campo y trabaja en ese mismo campo. De hecho, es agricultora, íntegramente dedicado a ello. Hasta conduce tractores y tiene su mini huerto, y nos lo va a contar personalmente. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Encantada de saludarte.
Hola, tocaya. Me encanta. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal es tu experiencia?
Pues muy bien, estoy muy contenta.
¿Estás más contenta que cuando vivías en la ciudad?
Pues te puedo decir que sí. Nunca me lo hubiera imaginado, pero te puedo decir que estoy mucho más contenta que en cualquiera de los trabajos que había tenido con anterioridad y que en cualquier ciudad que... Bueno, de hecho, yo viví muchos años en Zaragoza y estoy mucho más contenta ahora.
Oye, y dime una cosa. Realmente dicen, y tú eres hija de agricultores y debías saberlo, que el campo es que es muy pesado, que exige muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchísima fuerza física. Realmente que la raíz de la emigración a las ciudades tiene que ver con esta incomodidad intrínseca del campo. ¿Tú esto no lo has vivido ahora?
Bueno, yo creo que el campo sí que es un trabajo que es sacrificado. Pero, por otra parte, en el sector hay muchísima innovación. Entonces, eso hace que las manos robustas de mis abuelos o la fuerza de mi padre ya no sea tan necesaria, aunque a veces venga bien, ¿para qué negarlo? Pero realmente la maquinaria ha evolucionado mucho y bueno, yo me manejo bastante bien y soy una chica de unos 60 y 58 kilos, así que...
Sí, que eres bien menudita. ¿Qué es lo que tú dirías que te encanta de esta vida rural?
Bueno, a mí la verdad que me gusta pensar que aquí en el campo se vive como un poco más despacio, como que la vida se exprime un poco más. Desde mi punto de vista, la vida en el campo se basa mucho en disfrutar de las pequeñas cosas, de los pequeños placeres que la naturaleza nos ofrece, que no son pocos, pero que a veces, por el ritmo de vida que llevamos, no somos capaces de apreciar.
Claro. Tú vives en el pueblo, por otro lado, y sin embargo ahora, lo decías antes, se han producido muchos cambios y eres muy activa en redes sociales.
Sí, bueno, algo soy, algo. Bueno, la verdad es que yo cuando comencé con las redes sociales en ningún momento lo hice para, no sé, lo hice más bien para estar informada a través de Twitter y más que otra cosa. Pero bueno, supongo que al final empecé a subir cosas de mi día a día con las que yo disfrutaba. Y la verdad es que yo disfruto mucho con mi trabajo. Y supongo que la veracidad esa de disfrutar con lo que hace se traslada y a la gente le gusta.
Fíjate, en alguna ocasión te he oído decir que quienes se dedican a la agricultura, incluida tú, sabéis que no es una forma de trabajo, que es una forma de vida. ¿A qué te refieres?
Bueno, pues al final creo que la gente que trabaja en el campo tenemos como unos hobbies muy determinados, nos gusta mucho estar en la naturaleza, nos gusta mucho la libertad, nos gusta mucho ser libres, Y al final todos los hobbies que tienes están un poco relacionados con eso, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que hablábamos de mi huerto. A mí me gusta tener huerto y disfruto muchísimo con ello. Y bueno, extrapolando un poco lo que viene siendo mi hobby a mi trabajo, pues la sensación es a que todo el mundo puede tener, todo el mundo que tenga huerto, todo el mundo sabe cuál es, de ir a recoger los tomates que tú has sembrado, que tú has regado y que tú has cuidado y comértelos y que te sepan riquísimos, pues es un poco la sensación que yo tengo también con mi trabajo, con mi día a día. Yo cuido mis cultivos, siembro, cosecho y recojo los frutos que yo he sembrado.
¿Qué es lo que plantas?
Yo tengo cereal de invierno y girasol.
¿Qué es eso de cereal de invierno? Porque yo soy una negada.
Cebada y trigo, principalmente, sí.
¿Y esto lo has aprendido a cultivar con tus padres? ¿Ha sido a lo largo de tus estudios? ¿Cómo se aprende esto?
Bueno, yo era algo que siempre había vivido porque mi padre era agricultor, entonces era algo como que siempre había visto en casa, pero tampoco, yo eso, tenía la vida un poco encaminada a otros planes, ¿no? Entonces tampoco me había molestado demasiado en saber de esto, pero bueno, mi padre enfermó y hubo que echar un cable en casa y entonces empecé a tomar un poco las riendas de la explotación y el tractor y a partir de ahí, pues bueno, mi padre es mi mejor maestro, obviamente. La agricultura, en la agricultura la experiencia es un grado, así que me fío mucho de él y me dejo guiar mucho.
Naturalmente. Me encanta que digas que lo que más te gusta es ir en tractor y lo que menos el papeleo. Explícanos.
Bueno, pues cualquiera que trabaja en esta profesión te podría decir lo mismo, ¿eh? Estoy casi segura. Tenemos en la agricultura tenemos muchísima, bueno, y en la ganadería también hay muchísima burocracia. Y a veces los papeles te sepultan. Menos mal que hay muchísimas organizaciones agrarias que nos ayudan a tramitarlos, porque si no sería horrible. Y lo que más nos gusta, pues, es eso, estar en el campo, al aire libre, nuestro tractor y oyendo la COPE, por ejemplo.
Y a veces, no en tu pueblo donde están más familiarizados, pero cuando vas con el tractor a otros pueblos, te miran alucinados de ver una moza y su vida.
Bueno, genera un poco de curiosidad. Sí, en mi pueblo están acostumbrados y en mi zona, que es una zona pequeña y bastante despoblada y tal, pues están acostumbrados a verme con el tractor y ya es algo normal. Pero bueno, sí, a veces cuando voy por la carretera general me pitan los camiones y cosas así.
Tú estudiaste ingeniería. ¿Lo que has estudiado te ha servido en el campo o realmente si hubieses permanecido en casa a la sombra de tu padre hubieses salido igualmente adelante?
Pues mira, es curioso, pero yo siempre había trabajado en temas logísticos del máster que estudié y a veces la gente me dice pues como que he dejado de lado la ingeniería y digo no, cuando más estoy usando la ingeniería es ahora, porque en la agricultura se estropean muchísimas cosas, se rompen muchas cosas y al final la ingeniería la usas todos los días, cosa que antes no hacía en otros trabajos.
Fíjate, ¿eh? O sea que realmente al cabo el saber nunca ocupa lugar. Bueno, pues te felicitamos por esta decisión. No sé qué planes tienes, si permanecer ahí para siempre o esto es una parte temporal de tu vida.
Bueno, en ningún momento lo hice como que fuera a ser algo temporal, así que pretendo seguir con ello y la verdad es que estoy muy feliz, así que no veo ningún motivo para cambiar de profesión por el momento.
Para quien esté oyéndote no tenga ninguna relación con el campo ni padres con tierras, ¿tú qué le recomendarías si realmente tuviese la misma vocación o tuviese el deseo de imitarte?
Bueno, yo le animaría porque me parece que la agricultura es un mundo muy bonito y bueno, no sé, como decía Cicerón, la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Así que...
Sí, pero es difícil si uno no tiene tierras.
Sí, es difícil y las inversiones iniciales son muy grandes y por eso el relevo generacional es un problema en el campo, porque las inversiones iniciales son muy grandes y bueno, es casi necesario que te venga un poco de casa y que tengas ya algo con lo que empezar para poder comenzar.
Pues muchísimas gracias de verdad, porque me ha parecido fabulosa la opción de Cristina, gracias a esta tocaya y enhorabuena. Que seas muy feliz, Cristina.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Adiós.
Adiós.
Hoy en nuestra esquina del misterio, que es el espacio donde nos preguntamos por las cosas, nos vamos a desplazar a uno de los puntos más profundos del planeta. ¿Te imaginas cómo debe ser encontrarse a más de 10.000 metros de hondo? El lugar está en el abismo de la Sirena, en la fosa de las Marianas, y un español ha bajado allí. Es lucense, director de Tritón Submarines EMEA, y se llama Héctor Salvador. Héctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, fascinante, tengo que decirte. Yo me bajaba contigo, ¿eh? Supongo que hay que tener una preparación especial.
Bueno, la verdad es que son muchos años pilotando y entonces para nosotros es parte de nuestro trabajo, pero uno de los objetivos es que este vehículo no requiere ningún tipo de preparación física para hacer la inmersión, de forma que podemos llevar a científicos, a biólogos, a arqueólogos a ver de primera mano con sus propios ojos el objeto de su investigación.
Pero a su vez quizá también psicológicamente exige algo, porque estar a 10.000 metros de profundidad debajo del agua, tela.
Bueno, la verdad es que no lo piensas y yo creo que es fácil no darse cuenta, ¿no? Cuando tienes una misión compleja, como en nuestro caso, que era encontrar un módulo científico del tamaño de una lavadora en el fondo de la fosa de las Marianas, que ya no en el fondo del mar, sino en uno de sus puntos más profundos, pues estás tan concentrado en conseguir estos objetivos que no te das esa oportunidad de pensar lo que estás haciendo.
Y precisamente, me imagino, porque entre otras cosas, bajas en un batiscafo que no ha bajado nunca a esa profundidad, o sea que cabe la posibilidad de que...
No. El batiscafo lo probamos muchas veces y ya lleva 2 años en operación. Antes de ponerlo en servicio se hizo una prueba a una presión muy superior, a 14 kilómetros de profundidad, en un autoclave, en una cámara de presión. Estamos hablando de un vehículo certificado comercialmente para hacer estas inmersiones, por lo que está muy, muy ensayado.
¿Cuánto se tarda en bajar a 10.000 metros de profundidad en vuestro batiscafo?
Son unas 4 horas y media de descenso, lo cual es sobrecogedor, ¿no? Cuando piensas que estás 4 horas y media cayendo en picado por la columna de agua y es inmenso el océano, y más en estas zonas de las grandes fosas de subducción donde se está destruyendo la corteza oceánica y están las fuerzas vivas que están dando fuerza a nuestro planeta.
¿Cómo que se está destruyendo?
Pues en estas fosas de subducción es donde la placa oceánica pacífica está pasando por debajo de la placa asiática, la placa de las Marianas. Y bueno, como sabéis, el Atlántico está creciendo, se está haciendo más ancho, los continentes están separando y en cambio en el Pacífico pues está menguando. Entonces esto es un poco lo que nos llevó desde la Pangea original, donde todos los continentes estaban juntos, a la situación actual que sigue en movimiento.
Sí. La verdad es que me resulta muy difícil imaginarme qué es lo que veis en el batiscafo. ¿Qué hay allí? ¿Llega la luz?
No. La luz, como mucho, llega a unos 300 metros de profundidad, que nuestra inmersión son los 3 primeros minutos. Entonces, básicamente, cuando terminas de configurar el sumergible para la inmersión, ya estás en la oscuridad más absoluta. Y son pues 4 horas y media en silencio y total oscuridad, cayendo por la columna de agua. Es muy bonito cuando enciendes una de las luces exteriores y puedes ver cómo las partículas pasan por delante de los ojos de buey del sumergible, dándote esta sensación de velocidad. Y cuando llegas a unos 50 metros del fondo, enciendes las luces y como ya no hay algas, porque obviamente no hay organismos fotosintéticos en estas profundidades, el agua es como si fuera agua de botella, es perfectamente limpia y cristalina y tienes una visibilidad sorprendentemente amplia.
¿Y hay bichos? ¿Hay algún tipo de vida animal?
Sí. De hecho, vimos bastantes especies. Se llaman anfípodos. A mí me recuerdan a las pulgas de playa o pequeños camarones. Y se acercan a ver qué es lo que pasa, porque al final son bichos que comen muy esporádicamente, cuando hay materia orgánica que no se la ha comido nadie antes en este trayecto hacia el fondo, y entonces son muy voraces. Cuando llegas allí, pues se acercan y puedes ver que realmente uno de los entornos más hostiles de nuestro planeta está colonizado por formas de vida.
Incluso ¿Y hay animales más grandes?
Es el origen de la vida.
Porque tengo entendido que a determinadas profundidades, hablo de oídas, hay animales ciegos, blancuzcos, y algo mayores que estas gambas que estás describiendo. Yo no sé hasta dónde llegan ese tipo de animales.
Bueno, estos que te estoy describiendo son blancuzcos y ciegos también, pero los peces que conocemos como los peces abisales, ¿no? Están a menos profundidad. La zona abisal solo llega hasta los 6.000 metros de profundidad. Nosotros estamos explorando lo que se llama la zona Adal, que viene del griego Hades, el infierno, ¿no? Al final es el sitio más profundo y más cercano al manto terrestre.
¿Y a los 6.000 metros qué formas de vida hay?
Sí, hay especies de peces especializados en vivir bajo estas condiciones de presión tan extrema. Y hemos encontrado peces hasta los 8.000 metros de profundidad, que se considera uno de los peces más profundos de los que se tiene constancia.
¿Y cómo son?
Uy, es difícil de describir. Es difícil de describir con palabras, la verdad, porque muchos de ellos no se parecen a nada conocido, y de hecho hemos encontrado formas de vida que ni siquiera los científicos de la misión conocían ni saben a qué familia animal pueden pertenecer, ¿no? Son completamente diferentes a...
¿Pero como a bolas o alargados o hexagonales?
No, bueno, con forma de pez, ¿no? Pero con unas cabezas curiosas muy, muy estilizadas, casi sin protuberancias, ¿no? Sin apéndices, es como anguilas gordochas y blanquecinas.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Oye, ¿y qué es lo que más te ha llamado la atención a los 10.000 metros de profundidad? ¿Qué es lo que, digamos, ha cambiado con respecto a tus expectativas?
Bueno, por un lado yo me imaginaba que sería un fondo arenoso. Gran parte de nuestras inmersiones bajas y es un fondo plano y arenoso. Pero aquí, una vez que completamos el rescate de este módulo científico, tuvimos tiempo para explorar. Ves las rocas del manto que se están siendo arrancadas por este proceso de subducción de placas tectónicas. Puedes ver realmente con tus propios ojos la violencia de estas fuerzas, ¿no?
Y, o sea, tú ves, digamos, que las placas se acercan o se separan y entonces van saltando los bordes.
No ves el movimiento, pero sí que ves un montón de piedras con bordes afilados, unos campos caóticos de escombros que son realmente el resultado de este proceso tectónico.
¿Y de qué color?
Las rocas son negras, son basálticas, pero lo más bonito es que a su alrededor hay esteras microbianas, hay comunidades microbianas, donde estas bacterias están viviendo del agua que se filtra por las grietas que crea este proceso de subducción, que este agua después, al calentarse, al llegar más cerca del manto, sale arrastrando sustancias químicas tóxicas, y hay unas comunidades enteras de bacterias que se alimentan de estas sustancias químicas, ¿no? Esto es lo que a los científicos creen que puede esconder la clave a entender el origen de la vida en la Tierra. Animales que viven, que no dependen de la luz solar y que viven con una presión y en unas condiciones súper extremas, pero están tienen éxito, son comunidades amplias que llevan millones de años viviendo en estas condiciones.
Es impresionante lo que me estás contando, Héctor, ¿eh? ¿Eres consciente de que has vivido una experiencia excepcional para la raza humana?
Sí. De hecho, hace 2 años, cuando pusimos este submarino en servicio, pues solo había 3 personas que habían bajado a esta profundidad. Y esto ahora está cambiando. Ahora estamos abriendo la puerta a explorar ya no el punto más profundo de los océanos, sino cualquier punto de los océanos de nuestro planeta, que esto es algo que la humanidad no tenía acceso a un buen porcentaje de nuestros océanos hasta hace 2 años, ¿no? Hemos puesto hombres en la Luna, pero no habíamos tenido esta puerta a la exploración de nuestro propio planeta.
Absolutamente fascinante. ¿Cuánto tardasteis en hacer esta inmersión y en subir de nuevo?
La inmersión, el tiempo total son unas 12 horas. Entonces estuvimos en el fondo pues unas 4 horas y 3 horas y media para volver hasta la superficie. Esto quizás es el punto más, la fase más dura, ¿no? Porque en el descenso vas cargado de adrenalina para realizar la misión. En el fondo se te pasa el tiempo volando porque estás pegado a ese ojo de buey explorando y llevando a cabo tu misión, pero el ascenso ya son 3 horas y media sentado esperando a volver a la superficie. Ya casi recuerda a lo que sería un vuelo intercontinental, que estás ahí sentado sin poder hacer mucho.
¿Y cómo es el interior del batiscafo?
Bueno, es muy pequeñito, es una esfera de 1.5 metros de diámetro, donde vamos sentados piloto y copiloto. Detrás, en nuestras espaldas, van todos los paneles eléctricos y enfrente a nosotros tenemos 3 ojos de buey y todas las botellas de oxígeno que nos permitirían estar ahí dentro un máximo de 4 días y medio en caso de emergencia.
La verdad es que la tecnología española parece más puntera de lo que muchos creemos.
Sí, yo creo que este sumergible lo puso de manifiesto porque se hizo en Estados Unidos, y cuando los americanos estaban buscando empresas que pudieran hacer las piezas tan críticas para un vehículo así, las empresas americanas les dijeron que era imposible, y aquí es donde surgieron varias empresas españolas que aceptaron el reto que no se intimidaron, que hicieron un trabajo excelente, mucho mejor de lo que incluso pedían los planos de diseño. Y desde esa, la empresa americana para la que trabajo ha decidido que todas las piezas críticas de los sumergibles se hagan en España por empresas españolas. Yo creo que es algo de lo que debíamos estar todos muy orgullosos.
¡Qué fabuloso! Tengo entendido que además el propio James Cameron, el director de Titanic, os llamó antes del descenso y que os dijo: paraos 5 minutos, reflexionad y daos cuenta de dónde estáis. ¿Lo hiciste?
Sí, esto es un poco lo que hablábamos antes, que si estás tan centrado en la misión, pues no te das cuenta. Y cuando de repente paras 5 minutos y piensas y te das cuenta que estás a casi 11 kilómetros de profundidad con toda esta columna de agua sobre tu cabeza, estás en un sitio donde muy poca gente ha estado antes y que es uno de los sitios más inhóspitos e inaccesibles de nuestro propio planeta, es realmente sobrecogedor. Te das cuenta de lo pequeños que somos y de lo poco que conocemos nuestro planeta y el mar que te puede permitir llegar a este punto o también te puede destruir en segundos. Es un planeta vivo y es impresionante poder estar contemplándolo con tus propios ojos.
Fascinante. Héctor Salvador, de verdad, o sea, una entrevista de hacía mucho tiempo que no había escuchado un testimonio tan sobrecogedor y tan novedoso. Él es Héctor Salvador Lucense, director de Tritón Submarines EMEA y ha descendido a las Fosas Marianas. De verdad, muchísimas gracias, enhorabuena.
No, muchísimas gracias a vosotros por la invitación a vuestro programa.
Un saludo, adiós.
Hasta pronto.
Bárbaro, ¿eh? Yo no sé si vosotros os hubieseis metido en ese batiscafo. Diego González,
ni
Ana
loco,
Huertas,
Cristina,
buenos días.
Hola, buenos días. No.
No me meto en esa cosita para
no,
bajar a las
yo sí.
Ni loco.
A mí me da un agobio que me muero. No,
ahora mismo me apuntaba seguro, yo vamos. A ver esos peces globulosos blancos.
A ver los peces, sí. A meterme en el cacharro este no. Y bajar a...
De hecho, es que lo pienso, no. O sea, no. Lo estoy pensando y me
entra
estoy agobiando.
Sí.
Yo eso de volar por los aires, vale, pero eso de meterme en las profundidades marinas...
¿Y a la estación espacial?
Tampoco. ¿Para qué? ¿Qué necesidad?
¿Cómo que para qué? Pero vamos a ver, no somos periodistas.
Sí, claro.
Pero ¿qué necesidad? Sé que hacerlo por nuestra profesión se hace, pero bueno, me lo pensaría, la verdad me lo pensaría.
Bueno, ¿por dónde van los suspiros de los oyentes?
Pues a ver, empezamos por el Día de las Fuerzas Armadas, ¿no? Se celebró ayer, pero es hoy, 30 de mayo, y nos siguen llegando
festividad
muchísimos.
Festividad de San Fernando, si no me equivoco,
San
¿no?
San Fernando, sí.
Rey de León, importante en la Reconquista, he leído por ahí.
Sí, exacto. Bueno, por ejemplo, Rodrigo nos recuerda que la última actuación ha sido en la crisis de Ceuta, y nos dice, ay, si no llega a ser por ello. Así que nada... Obviamente les felicita.
Y tantas veces en la operación Balmis, en tantos lugares del mundo, en los Balcanes, que han tenido una intervención espléndida en África. La verdad es que es una labor callada, pero merece la pena, aunque sea una vez al año, acordarse de ellos.
Y pues un mensaje de un oyente nos dice, tengo un vídeo de la escuadra de la patrulla Águila, vamos, homenajeando a dos pilotos que murieron con la muerte no es el final, con dos cazas que suben al cielo con la bandera de España y luego con un humo negro como luto. Dice que se emociona enormemente cada vez que lo ve.
Qué bonito.
Sí, vamos a escuchar otro mensaje también.
Buenos días, Cristina. Claro, un abrazo inmenso, tremendo, interminable para las Fuerzas Armadas Españolas. Son las mejores que tenemos y hay que valorarlas y agradecerles permanentemente todos sus servicios. Gracias.
Hay que agradecérselo, claro que sí. Nos siguen llegando más mensajes al WhatsApp, al 666-55-4000. También tenemos en Twitter, por cierto, también os leemos @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana. Volvemos a los oyentes de nuestro WhatsApp que nos dejan miles de mensajes, o sea, es que nos lo pasamos súper bien también escuchándoles. Vamos a escuchar ahora uno que nos habla una oyente desde Asturias sobre lo de los impuestos, de las herencias.
¿Qué nos vais a contar a los asturianos? Que Asturias es la región de España que más paga impuestos. No tenemos quitado ese impuesto y a mí no me ha pasado nunca, pero por muchas firmas que se dan y se entregan, no se organiza nada.
Bueno, además es que ayer se manifestaban las plataformas en contra del incremento de los impuestos en las herencias, pero es que la última... La última reforma legal, supuestamente una ley antifraude, ha acabado con una alternativa que se usaba en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra, en Galicia, en Aragón y en Baleares, para reducir la factura del IRPF, que era dividir en vida los pactos sucesorios, de tal manera que la gente pues heredaba antes y se podía pagar menos. Bueno, pues eso también lo han modificado en el artículo 36 de la ley de IRPF.
Madre mía, vaya lío, vaya lío. Por cierto, Cris, que ayer no estuve, pero os estuve escuchando. Yo vi una entrevista que me encantó, que fue la de los olores. Nos siguen llegando aún
la de
mensajes.
Fernando Ruiz Gaseoscochea. Si no me
esa
equivoco.
Es,
¿sí? Sí, que hablaba de cómo los olores traen los recuerdos.
Me encantó, me encantó. Y cuando hemos visto que aún seguían llegando mensajes, es que he dicho, lo tenemos que meter este sí o sí, ¿eh?
Musel, un producto alegre en París. Na, 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 na.
Musel, alegre para ducha. Musel, alegre
para baño.
Musel, un producto alegre en París.
Es que me las sé hasta yo, ¿eh?
Que es increíble. ¿Y cuántas veces vamos a los supermercados y por esta memoria musical o auditiva compramos una cosa u otra?
Sí, es verdad.
Los limones del Caribe. Yo qué sé, la leche,
olores,
cacao, avellanas y azúcar.
Que me parto por el estómago. Sí, pero de luego también da gusto que las cosas tengan un aroma con lo que identificarlos, que huele bien.
Hombre, sí.
Que a mí es que yo pongo lo de Musel, si es que yo me ducho con Musel y me viene el olor y
ah, pero
ya verás,
Ana
Aguado, como sigas por ese camino, Ana Huertas.
¿Por qué?
Dando publicidad gratis.
No, paro. Bueno, seguimos esperando mensajes.
Nos vamos a las noticias y enseguida recibimos a Remedios Cervantes, la modelo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.